Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Su Date con los Números. Este es el podcast de Popular Valores. Aquí hablamos de economía local e internacional, estrenando la nueva temporada, la 3 del podcast. Yo soy Jorge Vindas y, como de costumbre, me acompaña mi buen amigo, don Walter Chinchilla, estrenando estudio y con un muy buen café. Así le doy la bienvenida. ¿Cómo está?
Bendito Dios, Jorge. Gracias, gracias. Sí, sí, el café no puede faltar. Nos hemos hecho amigos a puro café.
A punta de café y de números.
Así es, café, números, datos, pronósticos. Y gracias a Dios, un feliz año para vos, un feliz año para los muchachos del estudio y un feliz año para todos los que nos están escuchando.
Será también feliz año para la economía global después de las expectativas del Banco Mundial. Es lo que vamos a hablar el día de hoy, iniciando así el primer episodio del año, conversando de la economía internacional. ¿Cómo se presenta este año, don Walter, y cuáles son las expectativas de crecimiento a nivel global?
Bueno, tal vez no vaya a ser el año para estallar de alegría, pero tampoco es el año para entristecerse. Mi criterio, estamos en una etapa de transición donde todavía tenemos que sanar algunas heridas de la pandemia. En el caso del Banco Mundial, ellos lo ven con cierto pesimismo porque la institución es una institución que se creó después de la Segunda Guerra Mundial con objetivos de reconstrucción de las economías. Entonces, el Banco Mundial está totalmente enfocado en materia de desarrollo económico. Y en ese sentido, pues sí, vamos a estar bastante lentos, porque las cicatrices de la pandemia todavía están presentes. Las expectativas las publicó el banco ahora en el mes de enero, las publica dos veces al año, en junio hace también su publicación, y ellos pues escriben con un tono de pesimismo. Por ejemplo, ellos afirman que la economía se va a desacelerar por tercer año consecutivo. Entonces, estiman que si el año pasado la economía creció 2.60%, este año va a crecer un 2.40%. Eso, claro, uno dice, pero la diferencia entre 2.60 y 2.40 no es tanta. Y puede ser cierto, lo que pasa es que ellos comparan este 2.40 con el promedio de la década del 2010, y eso es casi 0.75 por debajo, es prácticamente un punto por debajo de lo que se creció en la década del 2010. Entonces eso a ellos pues los pone de capa caída.
Claro, pero es que no están contemplando todo lo que pasamos en la década del 2020.
Sí, iniciando. Sí, ellos por ser una institución tan grande y tan global, ellos ven en plazos sumamente largos. Nosotros, por ejemplo, en Popular Valores, nuestras expectativas no van más allá de 2 años. El Banco Central lo hace en 2 años. Uno observa eso en instituciones locales. Pero como ellos son una institución tan global, entonces se ven a muy largo plazo. Imagínate que, por ejemplo, el Fondo Monetario, que actualiza sus expectativas 2 veces al año, la revisa varias veces, pero cuando publica un Excel, que a mí me sirve mucho para los análisis, ellos se van hasta el 2028, 2029, 2030. Entonces, son instituciones que por su tamaño se ven a muy largo plazo. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que las economías donde Costa Rica está, que somos las economías en desarrollo, vamos a crecer un 3.9%. Eso es más de un punto porcentual por debajo del promedio de la década del 2010. Los países de ingreso más bajo.
Ahí sí hay un número importante, ¿no?
Sí.
El 5.5%.
5.5% para una economía de ingreso bajo. Ahí estamos hablando de economías como Haití, economías como Nicaragua, economías en África. Son economías muy pequeñas que crecen muy despacito y un 5.5 nunca les va a servir para salir adelante con su nivel de vida. Entonces, ellos en conclusión lo que dicen es que a finales del 2024, la población de aproximadamente 1 de cada 4 países en desarrollo y alrededor del 40% de los países de ingreso bajo seguirá siendo más pobre de lo que era antes de la pandemia.
Vi otro dato, don Walter, que me llama mucho la atención. Dice el Banco Mundial que la década en la que estamos, la del 2020, pasará a la historia como una década de oportunidades desperdiciadas. ¿Por qué esta aseveración?
Bueno, precisamente no es la primera vez que nos enfrentamos a una época así. La década del 80 a nivel de América Latina es conocida como la década perdida, porque fue una década de estancamiento. En el 2020 lo que está sucediendo es que teniendo más conocimiento, teniendo más instituciones, en buena teoría teniendo más agilidad para la toma de decisiones, las oportunidades no se pudieron aprovechar. Y no se pudieron aprovechar especialmente por un tema pandémico. Entonces, ahí estaban las oportunidades, pero ¿cómo ibas a aprovecharlas ante un evento en el que absolutamente nadie tenía experiencia?
Sí, sí, sí.
Sí, entonces la década del 20 será recordada como una década de pérdida muy lamentable.
Don Walter, toda expectativa de Banco Mundial y de los entes que rigen el mundo siempre tiene algún riesgo, y además de la crisis que estamos viviendo en Oriente Medio, Israel contra Hamas, la invasión rusa a Ucrania, todo esto que es a todas luces evidente, ¿cuáles otras pueden influir en esas expectativas y que se conviertan en un riesgo?
Sí, entonces, además de que el mundo va a crecer menos, encima hay que ver que hay riesgos muy importantes. El Banco Mundial decide ver el vaso medio vacío. Yo quisiera verlo medio lleno y decir, bueno, bendito Dios, estamos aquí y sobrevivimos. La institución nos hace una lista donde precisamente menciona los temas geopolíticos. El año pasado hablábamos solo de Rusia y Ucrania. Sí. Y ahora, después de octubre, tenemos que incluir el tema de Israel y Hamas. Eso es un aumento enorme en los riesgos geopolíticos, y los riesgos geopolíticos, si bien es cierto, pueden derivar en problemas concretos económicos, lo que más generan es una gran incertidumbre. Y entonces, ante un episodio de incertidumbre, la gente no consume, las empresas no invierten, todo se estanca. Entonces, por un lado, los riesgos geopolíticos nos generan mucha incertidumbre, pero por otro lado,
China, ¿qué pasa con China?
China, lo que pasa es que el año pasado, finalmente, China creció mucho menos de lo que se esperaba a principios de año. A principios del 2023, China eliminó una política que tenía en cuanto a hijos y en cuanto a consumo y así por el estilo. Entonces esperaba que fuera a crecer mucho. Al final no lo logró. China está pasando por una crisis que ya lleva un par de años en el terreno inmobiliario. Eso ha afectado mucho a la población y ha afectado mucho al sistema financiero chino. Entonces, China es importante ver cómo se va a comportar este año, porque la lentitud de China agrega lentitud al mundo, por un lado. Y por el otro lado, hay riesgos políticos importantes, porque parece que está surgiendo algo parecido a una guerra fría entre China y las economías avanzadas.
¿Y de qué manera serán restricciones comerciales?
Bueno, recordemos que en el pasado la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética consistía en poner a pelear a los pequeñitos. Entonces, Estados Unidos financiaba unas economías, Rusia financiaba unas guerrillas y otras economías. Entonces, en vez de ponerse a pelear ellos, ponían a pelear a sus aliados. En este caso, la guerra es más que todo económica. Y entonces vemos a China repartiendo plata por todo el mundo. Vemos a China muy posicionado, por ejemplo, en El Salvador. El Salvador se está acercando mucho a la economía china. Y por supuesto que acercarse a la economía china te aleja de la economía de Estados Unidos. La Guerra Fría se está dando con plata en estos momentos, a través de donaciones, a través de proyectos, a través de construcciones grandes y cosas por el estilo. Sí, gracias a Dios no estamos pensando en temas bélicos, pero sí en temas económicos. Entonces, no quisiera pensar en que las economías se vayan con el mejor postor. Yo creo que hay que considerar temas ideológicos también. Pero en este momento, lo más relevante es que China está tomando en consideración dar dinero a cambio de apoyo.
Sí. Bueno, quién sabe cuánto pesará entonces la ideología al ver los billeticos ahí.
Es correcto, es correcto. Yo en su momento, cuando Donald Trump en Estados Unidos agarró y empezó a pelearse comercialmente con China, yo pensaba que más que todo el tema era ideológico. Y por lo menos en el caso de Estados Unidos lo sigo considerando. El caso de las elecciones en Estados Unidos, que también es todo un tema para este año, no hay tanta presión. Sí hay tensión, pero no la hay al nivel que había en la administración en Estados Unidos anterior. Pero si don Donald Trump vuelve al gobierno, vamos a renovar tensiones a partir del año entrante. Entonces, claro, todos estos elementos geopolíticos están trayendo restricciones comerciales y una gran fragmentación en las redes comerciales y en las redes de inversión. Entonces, todo el proceso de globalización que se vio en los 25 años anteriores, en estos momentos se está desglobalizando.
Uh-huh. Bueno, ahora que dice esa palabra, globalizando, Walter, cuando hablamos de cambios de calentamiento global, cambios naturales, esto al final de cuentas tiene sí o sí que repercutir a nivel económico. ¿Cómo está ese asunto? ¿Es un riesgo también para este año?
Totalmente, totalmente. Los desastres naturales se están volviendo cada vez más frecuentes y están empeorando la incidencia en las economías y la incidencia en la pobreza. Entonces sí, ahí tenemos un riesgo global, ese sí lo compartimos todos. De hecho, nuestro Banco Central considera el tema del niño como uno de los riesgos para nuestra economía, porque el fenómeno y sus repercusiones podría extenderse incluso hasta el mes de mayo.
Hablemos de inflación, esa palabra que no le gusta a poca gente le gusta. Inflación, expectativas del Banco Mundial para este 2024. Ya ahorita vamos a hablar de Costa Rica propiamente, pero hablemos primero del mundo.
Claro, es interesante porque la economía es una moneda de dos caras. Por un lado, la actividad es importante, por el otro lado, la inflación es importante, pero si estamos hablando de una economía que va a crecer más lentamente, estamos hablando al mismo tiempo de una inflación que también va a ir retrocediendo. Conforme las economías crecen más despacio, las demandas internas en los países también crecen más despacio y eso le quita mucha presión a la inflación. Por eso, conforme la demanda se vaya debilitando en el tiempo, la idea es esperar que la inflación también va a ir retrocediendo en el tiempo.
Tendrá que ver, por supuesto, con las tasas de interés, de que cada uno de los países, sobre todo los países fuertes, poderosos, los desarrollados, que no van a bajar tan rápido.
Es correcto, es correcto. En la última reunión de la Reserva Federal en el mes de enero, el mensaje de don Jerome Powell fue muy claro. A don Jerome lo único que le faltó decir fue: tranquilícense porque las tasas las bajo yo cuando me da la gana, no cuando ustedes quieran. Y es que el mercado estaba esperando 6 disminuciones de tasas de la Reserva este año. Ahora la Reserva ha sido muy clara en que no van a ser 6, si acaso van a ser 3 y van a ser reducciones pequeñitas. Ya el mercado a nivel global está entendiendo que lo que debe esperar es que si acaso la Reserva baje la tasa 3 veces .25 cada vez. Entonces, de 5.5 podríamos estar cerrando con una tasa de 4.75 en la Reserva Federal. El Banco Central Europeo no ha dado el brazo a torcer en el sentido de enviar señales. Ese sí es totalmente hermético y no ha dicho cuándo piensa. Dice que hay margen ya para ir pensando en eso.
Pero reaccionará con lo que pase en los otros mercados también. O toma sus propias decisiones también como...
Economías tan grandes toman decisiones en función de sí mismas. No les preocupa lo que suceda afuera para tomar sus decisiones, porque ellos son los influyentes. Economías como la nuestra, sí, debemos tomar en consideración ese tipo de cosas. Nuestro Banco Central ha dicho varias veces que el tema de las tasas en el exterior es uno de los temas, pero que los más importantes son otros, pero que no deja de considerar ese como uno, uh-huh, uno tan solo de los temas.
Uh-huh. Vieres que, don Walter, le cuento una historia para el restaurante que tenemos y vamos a traer unos insumos. Los cotizamos y nos dicen, sí, van a llegar, pero van a llegar como en 3 meses. Y claro, esto tiene que ver con este siguiente punto que vamos a hablar. O sea, es que nos afecta hasta nosotros lo que pase afuera en lugares tan alejados. Ataques a buques comerciales que van por el Mar Rojo esto ya está siendo una problemática importante.
Muy importante, mira, y eso es un tema, digamos, geopolítico, puramente geopolítico, pero a la par de los fenómenos geopolíticos, el tema climático también. El tema climático se ha traído abajo el caudal del canal de Panamá y eso ha ralentizado el tránsito de buques a través del canal de Panamá. Entonces ya no es solamente el Mar Rojo, que está al otro lado del mundo y que nos afecta con ciertas materias primas. Es que también la llegada a nuestros puertos a través del canal de Panamá se está viendo bastante afectado. En Estados Unidos, por ejemplo, los grandes barcos que transportan granos y algodón y un montón de cosas producidas ahí mismo a través del río Mississippi, el río Mississippi ha bajado caudal, entonces ya los barcos no pueden pasar ni a la misma velocidad ni a la misma frecuencia, entonces se ha vuelto muy caro el transporte por ahí. En el Amazonas, los países de América del Sur que transportan materias primas o bienes terminados en el Amazonas han tenido que ajustar también sus itinerarios y sus costos porque el caudal ha bajado mucho. Entonces sí, eso a nosotros nos golpea de manera importante.
Y nos imaginamos esa presa, ¿no? Como estar ahí en Escazú esperando pasar el peaje que se hace el cuello de botella. Un ejemplo de esto es un símil, podría ser lo que está pasando también con los buques.
Claro, claro. Cuando uno va llegando a Panamá, el por aire, uno ve en el Pacífico el montón de contenedores ahí esperando, están esperando y son un montón, precisamente por eso ya no se puede pasar y en buena teoría en marzo van a reducir todavía más el tránsito.
No, Walter, hablemos de Costa Rica, que se nos escapa el tiempo. ¿Qué pasa con Costa Rica después de todo esto? Que ay, no es tan alentador lo que venimos escuchando del Banco Central. ¿Hay alguna luz para nuestro país?
Bueno, mira, el Banco Mundial está pronosticando que el grupo de economías emergentes en desarrollo va a crecer 3.90, que nosotros como país creceríamos alrededor de 3.60, 3.5 por ahí, y en realidad es muy similar a lo que está esperando el Banco Central. El Banco Central espera que este año crezcamos 4% y el año entrante 3.90%. En los números de Popular Valores creemos que vamos a crecer 3.80 este año y 4% el año entrante. Entonces, mira, hay una relativa sintonía y por supuesto que no vamos a crecer a la misma velocidad del año pasado, que crecimos 5.10, pero todavía crecer 4 es un crecimiento, una velocidad moderada. No es de alarmarse, no es tampoco de lanzar las campanas al vuelo, pero es un crecimiento estable, moderado.
¿Qué deberíamos hacer nosotros, los consumidores, año?
Los consumidores tienen que seguir cuidando mucho su presupuesto. Si uno observa, aunque la economía está pasando por tiempos de inflaciones negativas, la realidad es que el precio de los alimentos, por ejemplo, no ha bajado gran cosa. Si nosotros comparamos el índice de precios de alimentos de enero de este año con el de enero del 2020, prepandemia, los precios están un 22% por encima. Entonces, aunque a veces nos dicen que los precios están bajando, la realidad es que siguen sumamente altos. Entonces, estimados oyentes, este es el año todavía de cuidar la plática, cuidar el 5, como decía mi papá, sí. Cuidar el trabajito, como decía mi mamá, porque la verdad es que los precios siguen muy altos y ya para este año vamos a tener inflaciones positivas y el año entrante también. Posteriormente en otro programa hablaremos más de las proyecciones para nuestro país, pero sí es bueno que vayamos entendiendo que no es el año de gastar la plata como quisiéramos, es de seguirla ahorrando, seguirla cuidando mucho a la hora de hacer el gasto.
Don Walter Chinchilla es analista económico de Popular Valores. Gracias por siempre contarnos todo de una manera sencilla. Yo quisiera ver si aplica esta frase de Robin Sharma. Cuando empezamos el episodio, se me vino a la mente. El cambio es difícil al principio, desordenado en el medio y hermoso al final. ¿Podría suceder esto para nuestra economía? No este año, sino el próximo.
Podría suceder, claro que sí. Claro que sí. Lo que estamos esperando es que las cosas extraordinarias que han afectado nuestra economía no se conviertan en cosas ordinarias, sino que queden ahí en el pasado como una lección para todos.
Muy bien, gracias don Walter, gracias a ustedes también por escucharnos. Recuerden que pueden repasar este y episodios anteriores en popularvalores.com. Yo soy Jorge Vindas, don Walter Chinchilla.
Gracias Jorge, gracias a los que nos escuchan, que Dios los bendiga a todos y repito que tengan un muy feliz año. Hasta pronto.